comienza en la cadena SER Ser Olímpicos, con Carreño y Ponseti.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, son las 3 y 6 en España, una hora menos en Canarias, una hora menos aquí en Londres, las 2 y 6. ¿Y ya han empezado los Juegos Olímpicos? No, todavía no han empezado los Juegos Olímpicos oficialmente, lo van a hacer esta noche cuando se encienda la antorcha en el Estadio Olímpico de Londres, en esa ceremonia inaugural que arranca a las 10 de la noche y que en carrusel olímpico va a arrancar a las 8 de la tarde. Que nadie se lo pierda, Ponseti.
Es la primera vez, muy buenas tardes a todos, es la primera vez en la historia que vamos a estar dos horas antes de previa para una ceremonia inaugural. Lo nunca he visto en radio y nunca he escuchado también, y no sé qué puede salir de eso.
Cuatro horitas de carrusel de... Bueno, cuatro horitas, no sé cuánto querrá Danny Boyle, que es el que dirige la ceremonia, que dure. Dicen que si llueve va a durar un poco menos. Pues parece que no va a llover, así que la ceremonia va a ser un poquito más larga. Nos meteremos en territorio de larguero, 12:30, hasta que haga falta para contar el primer día, el pistoletazo de salida, aunque ya sabéis que ayer empezó el fútbol femenino y masculino y que hoy además hay tiro con arco y hay hípica. Representación española solo en tiro con arco. Luego contamos cómo nos ha ido, aunque no ha sido un día para lanzar cohetes. Pero eso, lo dicho, que estamos aquí todo el equipo de enviados especiales con el arranque de los Juegos Olímpicos de Londres. Y sobre todo una pregunta tengo ahora mismo.
¿Cuál es la pregunta, Manu
¿Dónde
Carreño?
Está la antorcha olímpica, Ponseti?
¿Dónde está? Pero yo no la he tocado, te lo prometo. Yo no me la he llevado. La antorcha olímpica está... ¿En qué punto ahora mismo?
¿En qué punto? Pues ha estado siguiéndola toda la mañana José Ignacio Tornadijo, que debe estar enamorado de la antorcha porque ha estado recorriendo el Támesis durante toda... desde primera hora de la mañana.
Te voy a decir una cosa, las imágenes que he visto me he quedado un poquito desangelado,
sí,
porque
también
había menos gente de la que me esperaba. Y cuando digo menos gente, era mucha menos gente, sí, de la que me esperaba.
Comparado con Atenas, bueno, comparado con Barcelona, que no te quiero ni imaginarlo, ni recordar lo que era eso. O Pekín, es verdad que... Hasta ahora, bueno, las encuestas de los días previos al inicio de los Juegos Olímpicos decían que a muchos londinenses los Juegos Olímpicos de Londres no les emocionaban. Pero siguiendo el recorrido de esa antorcha olímpica por el Támesis y siguiendo también el ambiente que había y la gente que había en los márgenes del río, ha estado José Ignacio Tornadijo. ¿Dónde está la antorcha y dónde está Torna? Hola, Tornadijo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Manu? Buenas tardes. Bueno, la antorcha no está aquí. Yo estoy en la Casa de España, que se ha inaugurado hace un ratito, con un ambiente espectacular, con un montón de personalidades, de caras conocidas, con lo que podemos ir a continuación, si te parece. Pero la antorcha yo creo que está bien custodiada. Ha estado recorriendo el Támesis desde primera hora de la mañana aquí en Londres y la verdad es que, bueno, ha habido un seguimiento total de los londinenses en las orillas, viendo cómo se acercaba hasta esa Tower Bridge, esa Torre de Londres, donde finalmente pues ha terminado su recorrido y a partir de ahí, pues... un poco de misterio, ¿no? De custodia, para que aparezca esta noche en ese Estadio Olímpico, que es donde desde luego va a brillar ese fuego de las Olimpiadas, de los Juegos Olímpicos que está esperando todo el mundo. Por lo que te decía, ha habido un ambiente extremadamente...
O sea, te has ido a la Casa España, tú has dicho, yo me voy a la Casa España, estoy de la antorcha hasta el gorro, me voy a la Casa España y aquí... ¿Papeo bueno ha habido o no? ¿Ha habido papeo bueno?
No, sí, ha habido. Pero bueno, hemos venido a lo que veníamos, ¿no? Que a ver un poco...
Sí, claro, claro.
Ha estado Su Majestad la Reina, y por cierto, no ha hablado, no ha dicho absolutamente nada, simplemente ha acudido, cosa que se ha agradecido por parte de... Alejandro Blanco, el presidente del Comité Olímpico Español, también ha estado el ministro de Cultura, José Ignacio Verde, y bueno, el jaleo todavía sigue por aquí, así que cuando tú quieras, con Alejandro Blanco, seguramente el día en el que empiezan los Juegos Olímpicos, el presidente del Comité Olímpico Español, podemos charlar y te puede contar muchas cosas, así que bueno, el ambiente sigue por aquí, porque el lleno ha sido absoluto y total, y los platos de jamón, no veas lo poquito que duraban.
Es que de eso no tienen aquí en Londres. En Londres tienen muchas cosas muy buenas, pero de ese jamón no abunda por aquí precisamente.
No. Y más que hemos probado en algunas noches de estas un poco de jamón desde aquí, madre mía,
¿no?
Para habernos matado.
Pues nada, busca al secretario, al presidente del COE, sí, Alejandro. Pues nada, hablamos con él en un minuto. Torna, danos un minuto, porque a esta hora todo el mundo se pregunta si se va a desvelar algún secreto más de la ceremonia inaugural, que hay muchos secretos todavía por desvelar.
Sí. Y Laura Martínez ha estado toda la mañana estudiando, he intentado ayudarla y estudiar un poco con ella. Algunas sorpresas tenemos, las iremos desvelando a lo largo de la ceremonia, porque Danny Boyle no está solo, está acompañado de un equipo de gente que a mí me ha sorprendido, el equipo que tiene alrededor, porque ya os daré algunos nombres y os diré qué hacen estas personas y os vais a quedar boca abiertos. Pero Laura ha hecho los deberes muy bien hechos y creo que nos va a desvelar alguna cosa.
Bueno, vamos a explicar alguna cosita, no se puede desvelar, ya tenemos 4 horas esta noche para explicarlo absolutamente todo. El previo de la ceremonia va a empezar a las 9 y 12 minutos.
Ha habido mucho lío durante todo el día, si era a las 9, si era a las 10. ¿A qué hora?
Sí, porque la ceremonia inaugural, el pistoletazo de salida es a las 10 de la noche, hora española. Pero, coincidiendo con el... querían hacer un guiño al año olímpico y por eso a las 9 y 12 empieza el previo del espectáculo. Pero lo que es la ceremonia en sí es a las 10 de la noche. Van a haber 62.000 personas en el Estadio Olímpico, discurso inaugural de la reina Isabel II, muchos momentos estelares, presencia de la literatura inglesa, como por ejemplo Shakespeare, y La Tempestad, Ponseti, que parece que esa obra de teatro de Shakespeare va a tener una presencia durante toda la gala. También, evidentemente, momentos inolvidables vamos a vivir, donde van a introducir a Mary Poppins, Cruella de Vil, el Capitán Cook, Harry Potter, por ejemplo, también va a aparecer algo relacionado con carros de fuego, una ceremonia que ha costado 32 millones de euros, la mitad de lo que costó la ceremonia de Pekín, pero que los 10.000 voluntarios que estuvieron antes de ayer viéndola, el ensayo general, dijeron que era absolutamente espectacular. Evidentemente habrá miles de atletas y 10.000 voluntarios van a participar en esa gala donde va a aparecer la campiña inglesa, por ejemplo, maquinaria de pozos de carbón, va a haber un desfile de enfermeras recordando el papel de la sanidad pública en Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial, y va a aparecer también un helicóptero que venimos viéndole sobrevolar el Estadio Olímpico.
Ayer
los
vimos todos
los
ensayos por fuera y eran espectaculares, ¿eh? Que ojo al helicóptero que trae sorpresa,
porque tras el helicóptero veíamos otro helicóptero que iba solo con cámaras de televisión para grabar lo que hacía el helicóptero, que iba tuneado con la bandera inglesa. Ya, una campana.
Y ahí dicen que va a salir James Bond. Vamos a ver si es verdad o no.
Sí, sí.
Pero el último protagonista,
sí, sí.
Daniel Craig. Exactamente. Craig,
que está, sí, sí. Está Laurita, que va a estar debajo del helicóptero para que no se caiga.
No, yo no, pero si a ti te gusta.
Igual sale Sean Connery en vez de...
No.
A mí me gusta más, me gustaría más, pero no, me parece.
Va a ser el apretado de Daniel Craig el que probablemente salga de ese helicóptero.
Va a ser el actual. Y una campana de 23 toneladas en un lateral del estadio donde pone: no temas, la isla está llena de sonidos. Una cita de La Tempestad de Shakespeare, como decíamos, que no sabemos exactamente qué papel va a tener esa campana. Destacar que esta mañana, por ejemplo, a las 8 y 12 de la mañana, repicaban las campanas del Big Ben 40 veces. Es un hecho excepcional aquí en Gran Bretaña, esas campanas, desde el funeral del rey Jorge VI en 1952, no sonaban el, 40 veces.
El famoso rey del discurso del rey, para que le pongáis cara a esa historia.
Ese mismo, exactamente, pues repicaban, así como lo han hecho de diferentes instituciones de Gran Bretaña, a la misma hora, a las 8 y 12.
Bueno, pues eso es lo que va a tener en, bueno, parte de esa historia que vamos a intentar contaros esta tarde durante un montón de horas y que os iremos trayendo minuto a minuto. No os sorprendáis porque va a haber muchísima música, porque todo el show trae un montón de música. Y creo que hasta sorpresas también esa parte, la parte musical, pero bueno, insisto, lo tienen todo muy guardado.
Creo que el repertorio musical es para quedarse boquiabierto, de verdad.
Sí, que se ha avanzado la presencia de Paul McCartney, que seguramente cantará el Hey Jude con todo el estadio cantando y coreando el na na na, na na na. Y aparte cantará alguna que otra canción.
Bien,
sí, ha quedado muy bien.
Muy bien.
Grupos muy famosos, británicos, y también presencia de todo lo que es la discografía de los Beatles durante toda la ceremonia.
Pues nada, a las 9 y 12 las campanas, el repique de campanas, a las 10 la ceremonia inaugural y desde las 8 en Carrusel Olímpico.
Sí, y lo que falta por desvelar es quién portará la antorcha y dónde estará el pebetero.
Ahora hablamos de eso, quién puede ser el último relevista de la antorcha y quién encenderá el pebetero. Pero estaba por ahí Tornaviejo en la Casa de España con el presidente del Comité Olímpico Español, con Alejandro Blanco. Hola, Torna, estás por ahí, ¿no?
Sí, aquí estamos. La reina ya se marchó, sigue por aquí en la botella la alcaldesa de Madrid, esto, Alberto de Mónaco, Pilar de Borbón. Bueno, ha habido muchísimas caras conocidas y estamos ya con Alejandro Blanco. No sé si vamos a salir un poquito al exterior para que escuches un poquito mejor, porque el barullo que hay aquí, la gente se ha animado con lo de los pinchos y los canapés y es una auténtica locura, así que me llevo a Alejandro Blanco puerta de la calle de este Hotel Harrington Hall, que está muy cerquita de Hyde Park, donde yo creo que va a escucharos bastante mejor y no veas qué fresquito se respira aquí, porque dentro hace un calor absolutamente impresionante, pero el éxito de la organización ha sido terrible. Te paso ya con el presidente del COE en el día en el que arrancan los juegos aquí en Londres.
3:15 de la tarde, una hora menos en Canarias, también aquí en Londres. Alejandro Blanco, aquí Manu Carreño y Ponseti. Un abrazo y hola, muy buena.
Bueno, buenas, un abrazo tarde. Muy fuerte para los dos. Un placer saludaros como siempre, además de verdad, lo sabéis.
Queríamos darte la enhorabuena, saludarte y desearte toda la suerte del mundo, pero me ha sorprendido entre las autoridades que nos estaba relatando Tornadijo que han estado en esa inauguración de la Casa España, estaba Alberto de Mónaco también.
Bueno, es que yo creo que un error no dura toda la vida.
Claro,
y
como nos votó en contra, como votó en contra una vez de la candidatura olímpica.
Un error, yo creo que se ha arrepentido bastante de aquella pregunta, que es una pregunta muy difícil, pero muy difícil, porque hablar del tema de seguridad sabéis que es complicadísimo.
pero hoy hemos tenido aquí un éxito total. Es decir, nunca en todas las recepciones que están celebrando hasta ahora ha habido tantos miembros CIOs como han pasado aquí por la casa. Y luego hemos tenido la gran suerte de que su majestad la reina haya venido a presidir el acto y además haya venido con el uniforme que el equipo nacional va a exhibir esta tarde en el desfile. Entonces creo que para nosotros de verdad no tenemos palabras ni hay forma de expresar lo que todo el equipo olímpico siente en estos momentos. Yo estoy inmensamente feliz, espero que a nuestros deportistas en los Juegos todo le vaya bien, que haga lo mejor que sepan y puedan, porque cada día es diferente, pero el deporte español está llevando la marca España a unos límites como nunca podíamos soñar, ¿no?
¿Qué pasa, Alejandro? ¿Que ya estamos en campaña para Madrid o cómo es eso? Ya hemos aprovechado.
No tengas ninguna duda.
Sí, señor, Madrid 2020. Permanente. Sí, señor.
No, estamos en campaña, pero aquí cada saludo, cada abrazo, aparte de poner el corazón en ello, es la campaña, porque no hay mayor proyecto, y aquí lo están viendo los ingleses, no hay mejor proyecto para un país, para, no solo para el tema económico, que eso es muy importante, sino para afianzar la identidad de un país que los Juegos y el recuerdo de Barcelona aún está presente en todos nosotros.
Decíamos...
Creo que tenemos que luchar y bueno, el deporte va a ser la gran bandera de nuestro gran país estos años.
Decíamos esta mañana en Hoy por Hoy, bueno, venimos hablando toda la mañana en la cadena SER de este día, de la inauguración y tal, que no es normal, Alejandro, que ya lleve Londres 3 Juegos Olímpicos y Madrid ninguno. Y luego, que es verdad que en tiempos de crisis muchos dicen, bueno, menos mal que no fueron en Madrid 2012, porque fíjate qué despilfarro que es. Bueno, lo que supone, y tú lo has dicho, de imagen y económicamente para lo que está suponiendo para Londres, lo que supondría para Madrid tener unos Juegos en 2020, ¿no?
Manu, si me permites, porque me das la oportunidad de medio minuto, le explicamos una cosa a todos vuestros oyentes.
Claro que sí.
Ha publicado hace menos de un mes Visa, de la tarjeta de crédito, un estudio que tiene en donde el aumento del consumo y gasto desde hoy hasta que finalizan los Juegos Paralímpicos, eso son exactamente 7 semanas,
¿sí?,
es superior a la inversión que le tiene que hacer Madrid para terminar todas las instalaciones y hacer los Juegos.
Joder.
Solo ese dato, o sea, en 7 semanas,
¿sí?,
el movimiento que va a haber económico en Londres, en hoteles, en comercios, en coches, absolutamente todo lo que rodea los Juegos, es superior a todo lo que tiene que hacer Madrid para terminar las instalaciones para hacer los Juegos.
Bueno, está clarísimo que es una oportunidad para cualquier ciudad irrechazable y que ojalá nos caiga en 2020, y cualquiera que lo critique es hacer un brindis al sol, porque sí.
Absoluto. Oye, Alejandro, venga, te voy a hacer que saques la bola de cristal y me cuentes, ¿cuántas medallas nos llevamos en estos Juegos?
No, es que no soy capaz de decir un número, porque además considero que no es justo, Manu, y, pues, no es que no es justo. Yo creo que llevamos, y lo conocéis igual que yo, en muchas modalidades posibilidades. La competición nos va a colocar. Alguno que pensamos que tiene la máxima posibilidad no gana, porque la competición es así. Fíjate ayer, España-Japón en fútbol. Y otro que tú crees que tiene posibilidades, un poco menos gana. Yo creo que vamos a tener entre medallas y diplomas un gran resultado. Y en cualquier caso, las 474 medallas de este ciclo olímpico nos tienen que avalar para seguir confiando en nuestros deportistas. Y yo creo que ese es el mejor mensaje para todos y el mayor apoyo que le podemos dar.
Un abrazo, Alejandro.
Un abrazo.
Ahora para todos.
Mucha suerte, Alejandro. Presidente del COE, en directo en los micrófonos de la cadena SER. Torna Viejo, hasta dentro de un ratito que nos subiremos en la inauguración. Torna.
Venga, un abrazo, buenas tardes.
Hasta luego. Bueno, ya a esta hora los deportistas españoles están, ¿qué?, mordiéndose las uñas con ganas ya de que empiece la ceremonia inaugural, yendo al estadio en la Villa Olímpica por ahí. David Alonso, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Hola, David, ¿cómo estás?
Bueno, pues algunos, si puede, dormirá la siesta, porque los deportistas suelen echarse la siesta, pero hoy es un día de nervios, un día de expectación máxima.
Yo me voy a echar un ratito.
Porque ellos tienen que estar muy temprano en el estadio.
No, que va. Ellos tienen tiempo para hoy para entrenar, para echarse la siesta, para comer, para cenar. Vamos a ver, lo primero que hay que contar es los que van a estar. Van a estar casi todos los que ya se encuentran en Londres, porque aún hay muchos que no han llegado, como los atletas, los piragüistas o los triatletas. Solo se lo van a perder los chicos y las chicas de vela, porque están concentrados a 3 horas de Londres.
Sí.
Los chicos de ciclismo en ruta, porque compiten mañana y se tienen que levantar a las 7 de la mañana. Y bueno, las chicas de balonmano femenino, que también juegan mañana por la mañana.
Contra Corea del Sur, 12 y cuarto.
A las 11 y cuarto, hora de Londres.
Hora de Londres. Pero estas tampoco se levantarán tan temprano, sí.
Sí, bueno, pero tienen que levantarse, desayunar, llegar al sitio, claro, entrenar,
es que
calentar,
terminará muy tarde, claro.
Termina muy tarde. Por ejemplo, fíjate, la prueba de ciclismo que empieza a las 11... se tienen que levantar a las 7 de la mañana, son 4 horas antes.
Yo estaba pensando acostarme un poquito antes hoy, si no os importa, porque mañana tengo boletines
temprano.
Igual me voy un poquito antes de que termine la ceremonia,
no te
y acaba ya Ponce.
Ponseti.
Pondremos el maquinillo.
No hay ningún problema. Bueno, el equipo de tenis que tenía dudas va a acudir al final al completo, incluido Nico Almagro, que es el primero que debe estar mañana en Wimbledon. Todos los participantes en la ceremonia están citados a las 10 de la noche en la puerta principal del pabellón de España, en la Villa Olímpica, para salir desde allí caminando hacia el estadio al que entrarán todos siguiendo al gran Pau Gasol.
Qué bonito, qué bonito. Luego volvemos con David Alonso, que nos tiene que contar alguna cosita más de los olímpicos. Sí. Pero a esta hora, 3 y 20, 2 y 20 en Londres y en Canarias. Lluís Bassat, buenas tardes.
¡Hombre! Ahora viene.
Ah, ahora mismo le tenemos. Ah, bueno, que tenemos que hablar con Lluís Bassat porque queremos preguntarle, nos ha contado ahora mismo Tornavijo y estaba contándonos Laura Martínez, lo que valen los Juegos Olímpicos de Londres. 32 millones de euros, la mitad de lo de Pekín.
27 millones de libras, dicen aquí los...
Exactamente. Enseguida el responsable de lo que fue la campaña de imagen de Barcelona 92 nos va a contar cómo fueron los que todo el mundo definió como los mejores juegos de la historia. Pero ahora mismo hay otro dilema.
Sí, señor, y es quién puede ser el hombre o la mujer o el hombre que enciende el pebetero. Dicen que quizá es Roger Bannister. ¿Y quién es ese Roger Bannister? Profesor López, mira, me pongo...
Hombre, profesor López, ¿cómo está usted?
¿Cómo estamos? Pues yo creo que es una leyenda del deporte británico, no por sus medallas olímpicas, porque nunca ha ganado nada, pero es el primer atleta que bajó de los 4 minutos en la milla, en el ya lejano año 1954, en las pistas de Ilford Road en Oxford. Es un atleta, además, que tiene la categoría de ser. Por tanto, está dentro de lo que sería la familia nobiliaria de Gran Bretaña, que tiene muy buena relación con
mayor,
Sebastian,
¿no?
Coe. Sí, 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 tiene 83 años.
83
años. Fue un neurólogo eminente de la Universidad de Oxford. Tiene muy buena relación con Sebastian Coe, porque ten en cuenta que Sebastian Coe es Lord. Es decir, es todavía más. Tiene una categoría,
o sea,
todavía mayor.
Esa idea más o menos que tenemos, que puede ser un amigo de Coe,
sí, yo puede creo ir por que, ahí, yo creo, ¿no?, que tiene que ser un atleta. Yo creo que él puede haber pensado en Jonathan Edwards, en Daley Thompson, no olvidemos.
O sea, que tú, por ejemplo, descartas a Beckham de pronto.
Hombre, yo creo que si Beckham, por imagen, debe tener un protagonismo tal vez en alguno de los últimos relevos, que se le ve algo. Pero el último, yo creo que va a ser un atleta. Tiene que ser un atleta, porque si Sebastian Coe es el jefe de los juegos, ha de ser un atleta. El que yo creo que tal vez Steve Ovett, porque se va muy mal.
Sí.
Pero tal vez sería que...
Momento de reconciliación.
Claro, que diga, hombre, pues mira, voy a demostrar que ya nos hemos hecho amigos y dejo a mi gran rival en las pistas, a Steve Ovett, que sea el último. Pero vamos, el premio fundamental,
bueno,
sería para...
Bueno,
sí, no, yo creo que va a ser para Bannister, porque es un mito aquí en Gran Bretaña.
Bueno, pues vamos a ver si, como decía el profesor López, Sir Roger Bannister es el hombre que finalmente enciende el pebetero.
Llevamos un ratito de pie mientras hablaba el profesor López.
Sí,
ya ha terminado.
Nos podemos sentar.
Una pausita muy rápida. Hablamos con Lluís Bassat para que nos cuente cómo fueron los Juegos de Barcelona 92 en el día en el que se inauguran los de Londres.
Juegos Olímpicos Londres 2012. Cadena Ser. Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Lámparas G, gran centro de iluminación. Lo último en diseño italiano y los mejores fabricantes nacionales. Proyectos de iluminación y diseños personalizados en Consulting G Iluminación. Propuestas actuales, asesoramiento técnico y ahorro energético. Visítenos en Avenida de los Pirineos 7, San Sebastián de los Reyes, o consúltenos en www.lamparasg.com o en el 91 652 2840.
Restaurante Josechu celebra el día más importante con el sabor de la mejor cocina tradicional vasca. Disfruta nuestros menús desde 26 euros. En Josechu los sábados la cena con baile. Parking gratuito. Reservas en el 671-08-3302. Restaurante Josechu, Boulevard Salvador Allende 25, Alcobendas. www.restaurantejosechu.com. Abrimos los domingos a mediodía.
Olímpicos. Cadena Ser.
Veinticuatro minutos pasan de las 2 de la tarde aquí en Inglaterra, en Londres, hora que también compartimos con las Islas Canarias. Son las 3 y 24. en el territorio nacional, en España, y a estas horas Manu Carreño me traes invitado.
Sí, por ahí está Luis Basada, al que saludábamos antes, pero ahora sí le tenemos ya al otro lado del teléfono, el hombre que se encargó de toda la imagen y de la organización de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 y que maravilló al mundo entero. 20 años, y si no me equivoco, 3 días después, o 20 años y 2 días después. ¿Tres, no? Hola, tres. Luis.
Hola, Luis, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bien, bien, gracias por atender aquí la llamada de este Ser Olímpicos en estos 17 días en los que Londres va a ser la capital del mundo, como en su momento lo fue Barcelona, ¿no?
Pues es cierto, hace justo 20 años Barcelona estaba como ahora está Londres, ¿no? A punto de empezar sus Juegos Olímpicos. En nuestro caso fue el día 25. Y lo celebramos, ¿eh? Aquí en Barcelona lo celebramos muy bien, nos encontramos con la gente que habíamos hecho gran parte de aquel trabajo. Y la realidad es que cuando miras para atrás dices, ¿cómo puede ser? Si han pasado 20 años.
Sí, sí, es increíble, ¿eh?
Yo creo que estaba ayer o anteayer acabando de preparar las ceremonias de la inauguración y de la clausura.
Oye, Luis, 20 años después, con los juegos que han ido pasando, sí. ¿Has ido viendo cosas que tú y que tu equipo pusisteis quizá, no sé, la marca personal en Barcelona y que luego otros han seguido por ahí? ¿O no? Sí, ¿o lo que hicisteis...?
A mí me pidió Pascual Maragall, cuando me invitó que yo participara en el concurso para hacer las ceremonias, yo dije que no, que si quería yo ya le haría la publicidad a los juegos, pero que las ceremonias que yo había visto me habían parecido bastante horrendas. Y él, con una agilidad mental fantástica que tenía, me dijo, es que no haremos publicidad a los juegos. Yo querría que la ceremonia de inauguración fuera como la publicidad de Barcelona, de Cataluña y de España. Y eso me convenció a participar en el concurso. Claro, me estaba pidiendo algo muy distinto, no me pedía un show, me estaba pidiendo una, como yo lo llamé después, un spot publicitario de 3 horas y media de duración,
claro,
hecho en vivo. Y todo lo que hicimos en esas ceremonias fue para intentar mejorar la imagen de nuestro país, ¿no?
Y salió, y se mejoró. ¿Y sí. para ti siguen siendo los mejores juegos de la historia?
Mira, a ver, los mejores...
Como eso es porque somos españoles y seguimos diciendo, no, los de Barcelona siguen siendo los mejores, pero realmente siendo objetivos...
Dicen que las ceremonias, ¿qué es lo que es diferente de verdad? Porque luego los juegos, la carrera de 100 metros,
sí.
pues es una carrera de 100 metros ahora o hace 20 años, ¿no? Con todo eso son magníficas, claro está, y son un espectáculo mundial. Pero lo que de verdad cambia de una ciudad a otra, fundamentalmente son las ceremonias. Yo creo que nosotros abrimos un camino muy distinto, un camino de diseño, un camino de otra manera de hacer, que en Atlanta no lo siguieron en absoluto, y la verdad es que fue, yo me atrevo a decir que bastante mal, que en Sydney sí, porque el director de la ceremonia de Sydney había trabajado conmigo en Barcelona y se había formado aquí, y luego él intentó allá replicar lo mejor que supo. Luego en Grecia, en Atenas, pienso que hicieron un buen trabajo, y donde fue extraordinario fue en Beijing. En Beijing hicieron cosas que nosotros no hubiéramos podido hacer jamás en Barcelona, si más no porque ya construyeron el estadio pensando en las ceremonias. Sabéis que en Beijing todo el suelo del estadio olímpico era una gigantesca pantalla de televisión de LED.
Sí, una pasada, sí.
Ahora... Y aquellas imágenes que veíamos no eran proyecciones de ningún sitio, salían desde abajo del estadio, de unos ordenadores que daban la imagen a aquella enorme pantalla. Entonces, nosotros no tuvimos la tecnología que hoy en día hay, y yo creo que Londres la utilizará, ¿eh? No tengo ninguna duda.
Sí, yo creo que también.
Que Londres,
y te va a sorprender, Luis, que también hay leds aquí, ya verás la que han montado. Oye,
seguro,
32
seguro,
millones de euros esta, la de Londres, ¿cuánto te gastaste tú?
Bueno, muy poquito.
Con 32 millones te habrías apañado un poco más, ¿no?
Dos o tres.
Bueno, digamos que el primer costo fueron 300 millones de pesetas, para decirlo exacto. Y luego, bueno, algunos gastos más después, ¿no? Pero no muchísimo más. Mientras que lo de ahora, lógicamente, Londres tiene que demostrarle al mundo de que está al día en la tecnología más moderna. Mira, no hace mucho unos amigos y ex socios de la agencia de publicidad Ogilvy en Londres me preguntaban, me decían, ¿y tú cómo lo harías la ceremonia? Porque será imposible igualar la de Beijing y menos aún la de Barcelona. Y yo decía, pero si lo tenéis tirado, si tenéis a los reyes de la música contemporánea, de la música pop, los Beatles y los Rolling Stones, o sea, tendréis que usar a los Beatles y a los Rolling Stones en la medida de lo posible. Además, todo el mundo soñaba con que los Beatles se pudieran reunir alguna otra vez, y hoy, obviamente por ordenador, sería posible, no sé si lo harán o no, que cantará Paul McCartney, creo que ya es un hecho, ¿no?
Eso no desvela.
De alguna forma estarán, Y yo creo que lo van a unir de alguna manera.
Que sería perfectamente posible que cantara Paul McCartney y que tuviéramos al lado, en la pantalla del televisor, a John Lennon y a,
yo creo
y,
que...
a, y a los otros dos extraordinarios Beatles, ¿no?
Yo creo que Luis Basal sabe más de lo que...
Sí, es verdad. Yo
y nos está dando alguna pista más de lo que...
Vale. No sé nada. Yo espero verla esta noche y luego comentarla en todo caso mañana. Pero intuyo que ha de ser así. Y intuyo que han de usar el teatro londinense. Mm. Los Andrew Lloyd Webber, los que han sido capaces de crear estas fantásticas... obras de teatro musicales que han durado 20 años en cartel.
Muy bien, pues la vas a ver en casita, oye, tranquilamente, ¿no?
Esto sí, lo veré en casa y con rodeado de hijos y nietos que no habían nacido entonces. O sea
que te estaban ni en proyecto,
un espectáculo, ¿no?
Gracias, Luis Basal, por estar con nosotros.
Un placer.
Hasta luego, el responsable de la imagen de los Juegos de Barcelona 92, donde sonaba esto hace 20 años y dos días. Eso sonaba hace 20 años, esta noche va a sonar otra cosa. Hola, Paco Jo.
Hola, Manu, hola, Ponseti.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Yo muy bien, ¿y vosotros?
Y liderando la orquesta, ahí va a estar Pau Gasol, que va a ser, no sé si es el más alto de los abanderados, pero creo que hay alguno, ¿no?, más alto, ¿no?
Yo creo que no hay ninguno más alto, ¿no? Hoy estaba yo, bueno, no voy a decir que me pilló un mosqueo, pero estaba leyendo el Independent, estaba viendo qué abanderados destacaban y no estaba Gasol. Estaba Djokovic, Castelsemenya,
cualquier cosa.
Pero han puesto, perdona, pues tendré que leer lo que cae en mis manos.
Times,
¿no? Igual han puesto Nadal todavía, ¿o qué?
No. Es que
no les parecía importante.
No les parecía así una cosa relevante, ¿no?
Hombre, hay que reconocer que los ingleses están un pelín tensos con nosotros. Ayer me tocó una entrevista con la BBC, solo anécdota muy corta, sí. Y los tíos me decían, habíamos palmado en fútbol, me decían, pero si habéis ganado el campeonato del mundo, la Eurocopa, ¿qué más da que os llevéis medalla o no aquí y tal? Le decía, no, tronco, aquí hemos venido a ganar medalla, bueno, ¿no?
Y el baloncesto ha venido a ganar medalla.
Vamos.
Y por eso Pau Gasol es el abanderado hoy, que yo creo que, sinceramente, después de Rafa Nadal, por relevancia, era el que se merecía estar ahí y el que va a estar portando la bandera de la delegación española. Pau Gasol, que nos comentaba que realmente para él es un honor y que ha recibido felicitaciones en todos los casos, de todos los deportistas y de toda la gente que se ha acercado a él a decirle, oye, eres nuestro abanderado.
Toda la gente me ha felicitado y todo ha sido positivo, ¿no? Pero bueno, no sé, yo creo que al final nunca se puede tener el 100%, ¿no?, de agrado total, así que pues me imagino, estaba especulando un poco, pues que habría una minoría, pues quizás que no lo apreciaría o no lo valoraría como lo valoro yo.
No voy a desvelar un secreto, en todas las ceremonias en donde han participado la selección española de baloncesto, más o menos la han liado, es decir, se les ve claramente en el desfile.
Hoy se van a portar bien.
Sí, seguro. Siendo Pau Gasol el abanderado.
Hoy se van a portar muy bien.
Os digo que los compañeros alguna le tienen preparada y, hombre, es decir, es un cantazo gastarle una broma a Pau durante la ceremonia. Pero lo que es evidente es que algo van a hacer y que a los de baloncesto, no solo por la altura, sino por la que van a liar en el desfile, lo vais a ver, van a ser de lo más comentado seguro de la delegación española. No me voy a equivocar.
Pues vamos a estar pendientes, ¿no? El domingo debutan, ¿no?
Sí, jugamos contra China y estoy empollando China, porque es que es como lo de Romero ayer.
Sí, Romero con Japón, ¿no?
Pues eso, igual, a mí me parece menos...
Me quedo de lujo,
muy bien, pero vamos, que no juega Jeremy Lin, ¿sí?, para que la gente se haga una idea, y no juega Yao Ming. Entonces, claro, los demás como que bajan un poquito escalones y para narrar es un pelín complicado. Pero bueno, ahí estaremos en el primer partido de la selección española de baloncesto contra China el próximo domingo,
6 menos cuarto
de la tarde, hora española.
Exacto.
Muy bien.
No estará Maldini mañana, ¿eh? Estuvo Maldini con Japón, pero no con China.
No,
estará
con China.
Estará Daimiel, estará
Nino,
Joan
Plaza, Alex Mumbrú.
Con Paco Jo, con Sexo. El domingo.
Sí, señor.
Hasta luego, Paco Jo.
Gracias, Paco. Chao. Hasta luego. Y otro de los protagonistas, lo que pasa es que en el día después un poquito más tristes, ¿no, Antonio? Porque tenemos a los del fútbol que todavía no saben muy bien qué les ha pasado.
La verdad que no tiene pinta de que estos Juegos Olímpicos esté para regalar medallas. Y ayer tuvimos un bajonazo importante. Todo iba encaminado, aunque Milla, Lopetegui y compañía llevan diciendo desde hace bastante tiempo que no por ganar el Campeonato de Europa o no por ganar la Sub-19 tenemos que ganar el oro, pero es evidente que por calidad tenemos que estar arriba, y ayer la verdad que hicimos un partido lamentable. Yo repetí durante la transmisión y luego dije también en el larguero que más allá del resultado, que perder 0-1 contra Japón se puede considerar un accidente y no es la primera vez que comienzas perdiendo una competición y luego ganas, más allá del resultado fue la sensación de que ellos estaban más rápidos, que estaban más fuertes, de que teníamos la cabeza en otro sitio. No sé si fue ya el exceso de de responsabilidad cuando ellos se pusieron por delante. La verdad que todo nos salió mal. Expulsaron a Íñigo Martínez y en la segunda parte prácticamente no tiramos a puerta, ¿no? Tuvimos a los tres campeones de Europa en el equipo titular y yo insisto que más allá de la presión que nos pueda meter el resultado, porque le tenemos que ganar a Honduras y le tenemos que ganar a Marruecos y luego ya lo de Brasil será otra película, fue que no sé si es...
Sí, las sensaciones.
No sé si ha sido un momento malo puntual o que realmente no hemos llegado en el mejor momento de forma para esta competición, que es muy, muy exigente.
En Japón estaban los periódicos, ¿no?, después de la victoria, diciendo, bueno, bueno, esto es historia, la que hemos liado, ganando
a España. Que nos marcó el gol, Otsu, que le tuvo que cambiar el entrenador en el minuto 45 por un problema en el tobillo izquierdo, acabó el partido y se echó a llorar.
Sí, o sea, sí, como sí. Si parece que habían ganado ya el oro.
Como
sí.
Si hubieran conseguido ya el oro, bueno.
Bueno, y en el día después, ¿cómo están? Todavía hay que decir que queda mucho torneo todavía, y que es verdad lo que decía Romero. En el Sub-21 empezamos sin ganar, empezamos empatando.
En el Mundial de Sudáfrica empezamos perdiendo.
En la Eurocopa empatando con Italia, o sea que tranquilidad. Pero lo que decía Romero...
Ellos han querido relajarse un poco, sabes que están concentrados en Glasgow, que el segundo partido es el domingo 8:45 frente a Honduras en Newcastle. Sí. Se han venido casi todos a pasar aquí de la mano de Mata, que conoce Londres perfectamente, el día para luego estar en la ceremonia de inauguración, en la ceremonia inaugural, pero bueno, yo creo que le viene bien 24 horas de desconexión para olvidar lo que pasó ayer, que fue un desastre.
¿Hay que estar preocupados o no con el equipo de fútbol? Vamos a preguntarse a alguien que les conoce bien y que está con ellos todos los días. Julen Lopetegui, el segundo seleccionador, el ayudante de Luis Milla, que está por ahí al teléfono, 3:35, aquí una hora menos en Londres. Hola, Julen, muy buenas.
Hola, Julen.
Hola, buenas tardes.
¿Estáis preocupados o no?
Bueno, lógicamente, el no arrancar como todos queremos no es agradable. Pero, y es verdad que no fue un partido bueno por nuestra parte, es verdad que hubo circunstancias en el partido también un tanto que marcaron bastante el devenir del mismo. Yo creo que el partido hasta el gol encajado, sin ser un partido brillante, era un partido controlado, y a partir de ahí sí que fue un partido totalmente abierto, donde ellos es verdad que mostraron una velocidad superior y nos pudieron incluso en la segunda parte marcar algo más en la realidad. Sí. Bueno, ahora toca levantarse, tenemos dos partidos importantísimos, pero solamente nos fijamos en el primero, que es Honduras, y tratar, y seguro que vamos a conseguir de superar a Honduras, ganar y conseguir esos tres puntos que nos empiecen a dar un poco de tranquilidad de cara al siguiente partido.
Tú estás ahí y les conoces mejor que nadie, pero a mí lo único que me preocupaba es si hay cansancio físico. A veces el cansancio no es una cuestión de músculo y de esfuerzo, sino más bien mental, pero este cansancio que ayer notamos casi todos viendo el partido, ¿es real o es una cuestión de un mal día o hay que preocuparse por eso o no?
Bueno, las circunstancias son las que son, el calendario es el que es, y es verdad que jugadores llegan como llegan, pero yo creo que la ilusión de jugar las Olimpiadas tiene que poder con todo eso.
O sea que están cansados.
No es que estén cansados, sino que simplemente, por ejemplo, ayer Japón sí es verdad que lleva tres meses prácticamente de concentración, con un montón de partidos amistosos, con unos funcionamientos y mecanismos prácticamente muy cercanos a un equipo. Y ayer nosotros no tuvimos un buen día y además yo creo que hubo circunstancias que marcaron un poquito el devenir. Y a partir de ahí yo creo que lo que hay que hacer es recuperarnos rápidamente. Tenemos una oportunidad magnífica contra Honduras para poder dar otra imagen, tener otras sensaciones, y que seguro que los chicos lo van a hacer. Y empezar a pensar en positivo, es lo que toca y es lo que tenemos que hacer.
El problema quizás es que ahora nos han perdido un poco el respeto. Quizá ayer contra Japón salíamos como grandes favoritos, por eso las lágrimas de los japoneses, y ahora igual hasta Honduras se lo cree. ¿O no crees que nos pueda pasar eso?
Bueno, mira, al final lo que puedan pensar los demás no está bajo nuestro control. Es verdad que últimamente, pues por papeles de las selecciones diferentes españolas, se atribuye rápidamente el papel de favorito. Y ante eso, pues lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de hacer unir las cosas, fijarnos en nosotros, y lo que piensen los demás, seamos no favoritos, no nos va a ayudar a ganar los partidos. Es verdad que siempre es mejor empezar con buenas sensaciones. No ha sido así, pero nosotros tenemos que ser positivos, pensar que este equipo tiene mucho más de lo que mostró ayer, y que seguro que lo va a empezar a mostrar y que va a ir a más.
Bueno, tú no te has venido a la ceremonia, ¿no? Se han venido los jugadores, pero tú te quedas ahí en Glasgow, ¿o qué?
No, se han ido Luis y los jugadores, sí.
Vale.
Luis es un oficial y los jugadores, nosotros estamos ya en Newcastle.
En Newcastle ya es verdad, para el siguiente partido ya es en Newcastle. A ti un poquito de fiesta les viene bien también a los chavales esta noche, ¿no? Un poquito de alegría y tal.
Bueno, más que fiesta, yo creo que cambiar un poco el chip. Ya estaba programado así, los chicos tenían mucha ilusión por ir allí, y ahora pues que vengan con las pilas muy cargadas, llenos de energía, porque nos lo va a requerir el reto que tenemos por delante, y yo creo que tampoco es malo que los chicos ahora vengan con un poquito de alegría y les cambie un poco la mentalidad de cara al siguiente partido.
Suerte, Julen, y nos vemos en el podio, ¿vale?
Un abrazo. En el podio nos vemos al final de los Juegos. Hasta luego.
Muy importante, recuperamos a Muniain para el partido del domingo, que va a poder estar el equipo titular, que ayer no jugó ni un solo minuto. Y hay que recordar que en el otro partido del grupo Honduras empató a dos contra Marruecos, nos viene bien. Y que Brasil, que seguramente sea el gran rival de España, ganó 3-2 a Egipto y sufriendo.
Sí, sí, empezó 3-0.
Se dejó llevar en la segunda parte y aquí, como te dejes llevar, te moja la oreja.
Te moja la oreja, totalmente. O sea,
pero así es la vida, ¿eh?
Eso que está sonando es Adela, a lo mejor es una de las sorpresas de esta noche.
Encantaría.
Ojalá que fuera de una de las sorpresas de esta noche. Hoy ha comenzado esto de verdad. Hemos tenido ya tiro con arco. Déjame que diga una. Antes de saber de los nuestros, déjame que diga una cosa. Hoy me ha sorprendido de que un surcoreano, Im Dong-yoon, ha batido récord del mundo, pero es ciego.
¿En tiro con arco?
En tiro con arco, es ciego. Ha metido 72 flechas, 699 puntos. Vaya, que las ha metido prácticamente todas en el centro. Pero insisto, es ciego, ¿no? Pero hay muchas.
Ha batido récord del mundo.
Ha sido el primer récord del mundo que se batía. Teníamos a Saizó, que es un tipo que de esto de él ha visto muchas veces Robin Hood.
Ha tirado muchas flechas.
Sí, pero ha metido pocas. Xavi Saizó, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
Hola, Xavi.
Eso lo hacéis vosotros, que metió pocas. Pero bueno, sí. Buenas tardes a todos.
Bueno, ¿qué tal la jornada de tiro con arco?
Bueno, está a punto de finalizar, ¿eh? De momento aquí estamos en el Lord Cricket. Esto es un campo de cricket que lo han reconvertido a la sede de tiro con arco.
Ah, muy bien.
Y la verdad es que la final, las fases finales van a ser espectaculares. Hoy solamente lo que han hecho es conformar el cuadro, tanto masculino como femenino, para luego ya uno contra uno ir haciendo poco a poco las fases, ¿no? Bueno, Elías Cuesta ha tenido el placer de ser el primer deportista en categoría individual que para España, y bueno, finalmente ha acabado el 41 con 660 puntos, cuatro lugares por debajo de su ranking mundial, que es el 45, y se va a enfrentar en 32avos de final, ni más ni menos que al número 7 del mundo, Ivasco, el ucraniano, en un partido, bueno, que se va a disputar el próximo día 30 a las 9 y 13 minutos exactamente. Esta es la situación por lo que hace a la categoría masculina, y ahora en estos momentos la coruñesa Iria Grandal está a dos tandas de finalizar las 12 de 6 flechas y va en la posición 55, pero insisto, no queda eliminada. Vamos a ver finalmente en qué posición queda, le quedan 12 flechas por tirar aún a Iria, y bueno, pues no es muy buena la posición. Pero luego, a la hora de la verdad, es cuando llegue la fase final. Así están las cosas aquí en el campo de tiro con arco para los arqueros españoles.
Un abrazo, Saizó, cuídate.
Hasta luego.
Con las flechas.
Ahora hay que oírse luego escucharemos a Saizó y a todo el equipo en la ceremonia inaugural.
Son las 4 menos 18 minutos, una hora menos en Canarias y también en Londres. Esto no es carrusel, esto es ser olímpico, ¿no?
No lo has aprendido. Son 42 minutos los que pasan de las 3 de la tarde,
tío,
hora menos en Canarias, hora menos en Londres. Seguimos.
Juegos Olímpicos Londres 2012. Cadena SER.